gracias.
Ay, sí, Señor, gracias.
Por su éxito.
Sí, Señor, gracias por el resultado fantástico que pudimos ver hoy día de tu trabajo en el corazón de David. Gracias, Señor, por el impacto que tuvo en el corazón de sus profesores también y de sus compañeros que estaban ahí presentes. Ay, gracias, Señor, por ayudarnos a pasar a esta nueva etapa. Ay, qué alivio. Y ahora te pido, por favor, que me ayudes a concentrarme, a aterrizar y entregar todo lo que tú quieres que yo entregue, Señor. Y ahí que podamos compartir y que cada uno de nosotros podamos aprender más de ti. Un poquito más de ti, Señor, porque queremos conocerte profundamente. Gracias, Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Ay, ya estoy con la picazón. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? ¿Tú escuchaste la caseta? No.
No.
¿No? Bueno, habíamos hablado del discernimiento en la clase pasada. Habíamos hablado.
Agónica.
Claro. Habíamos hablado del hecho de que lo que hace que nos cueste hablar de las cosas del Señor a otras personas es simplemente que nosotros no queremos aplicar fórmulas en vez de aplicar vida, y que en la palabra de Dios hay millones de facetas diferentes del mismo mensaje, pero no para que nos inventemos fórmulas, sino para que tengamos un matiz diferente según la persona y según el momento, según el día, etcétera, etcétera, para que cada mensaje sea personal, sea personificado, mejor dicho, ¿eh? Y en realidad yo había hablado de eso porque lo que nos vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, el mensaje de base lo encontramos en los Evangelios. La vida, muerte, resurrección de Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Eso ya lo vimos en los Evangelios. Pero todo el Nuevo Testamento nos habla exactamente lo mismo, pero mirado desde distintos puntos de vista y adaptado para diferentes personas. Entonces, conociendo el Nuevo Testamento, vamos aprendiendo a discernir cómo hablarle a una persona u otra, de qué hablarle a una persona u otra, o cuando alguien nos está hablando con pretendidas cosas espirituales, saber si son de espíritu divino, del espíritu con mayúscula, o de espíritus otros, ¿entiendes? Que parecen muy espirituales, pero que son de los espíritus de las tinieblas. Para eso el Nuevo Testamento es indispensable irlo conociendo. Entonces, lo que hicimos el otro día también fue empezar a corregir la tarea, la famosa tarea esta de que tenía que hacer
la 12,
la 13, no, era la número 13, en que en realidad comenzamos antes de grabar, ¿eh? Comenzamos antes de grabar porque la Anita ni siquiera entendía la pregunta, y yo le decía, si tú no puedes descifrar lo que hay en una pregunta, no puedes responderme.
Lógico.
O si no me vas a responder,
si no
eres como loro.
¿Cómo?
Claro. Entonces yo le decía, si tú no puedes descifrar una frase que Dios te dice en el corazón, ¿cómo vas a saber lo que Dios te está diciendo? Y lo que le ponía el ejemplo de la escoba. Decía, Dios te dice, toma la escoba. Y cuando uno dice, toma la escoba, uno se imagina, ¿qué se imagina inmediatamente? Toma la escoba y barre. Ya. Pero resulta que Dios te dice, toma la escoba, anda a la casa del vecino. Uno podría decir, Dios me está diciendo que tome la escoba para ir a barrer a la casa del vecino. Pero la frase es más larga, dice, toma la escoba, anda a la casa del vecino, préstasela, no se la des. Uno podría creer que es porque él quiere barrer y no tiene escoba. Y la frase continúa y dice, préstasela para que le sirva de modelo para hacer el forrito que le va a poner en el mango. ¿Entiendes? Entonces, si uno no es capaz de comprender toda esa frase, a lo mejor ella va a tomar una escoba. Perdón, está sonando el teléfono y Felipe no lo oye. Permiso.
Felipe, teléfono.
Está con la cuestión de la oreja.
Ah, es una...
Ya. Entonces, si uno uno vive por presuposiciones, ¿ah? Y uno dice ya, toma la escoba y uno piensa que uno tiene que barrer o tiene que ir a hacer el aseo o etcétera, etcétera. Esa es una presuposición, pero no es una realidad según Dios, po.
Pero es que no es una frase completa.
Pero es que si no, pero es que mucha gente se queda con lo que comprende habitualmente.
Ah,
¿entiendes?
Tácito.
Claro, porque toma la escoba ya y se queda con eso y no se preocupa.
Perdón.
No se preocupa de escuchar el resto de la frase. Y con eso nos encontramos todo el tiempo, sobre todo con las cosas de Dios. Entonces, empezamos a analizar frases, a que ella empezara a comprender un poco mejor. Después le di a la señora Clarita que hiciera preguntas. Ahí nos dimos cuenta que era complicado, porque hay que saber muy bien de qué estoy hablando. Entonces, eso nos obliga a pensar, a reflexionar y a... no pensar como a mí se me antoja, sino que ¿qué me está diciendo el texto? O la persona que me dio ese texto. Y a nosotros lo que nos interesa es recibir el pensamiento de Dios. No cualquier pensamiento, sino que el pensamiento de Dios y en forma precisa. ¿Y cómo utilizarlo en forma precisa? Y eso es todo el ejercicio del Nuevo Testamento. Y en eso estábamos y corrigiendo la tarea, y no sé si se dieron cuenta con la tarea del día de hoy.
Sí.
¿Se dieron un poco cuenta de qué se trataba? La tarea para el día de hoy. Ah, tú no la tienes, pues. Pero te voy a pasar una para que puedas echarle una miradita. Es la número 13, ¿ah? ¿Eh? Aquí está, toma. No sé si se dieron cuenta. Yo, por ejemplo, pregunta número 1. ¿Cuál debería ser mi actitud frente al Evangelio según Romanos 1.16? Por ejemplo, yo puse la palabra actitud. Eso nos... actitud. Uno tiene una imagen mental con respecto a lo que es una actitud. ¿Ah?
Uh-huh.
¿Cuál debería ser mi actitud frente al Evangelio? Yo podría decir, bueno, yo pienso que... Pero aquí dice, según Romanos 1, 16, 17. Entonces lo que interesa es que mi actitud dirigida a través de esa palabra.
Claro.
Eso es lo que me interesa. Eso es ir aprendiendo doctrina y aprendiendo claramente cuál es el pensamiento de Dios. Entonces, lo simpático que se puede hacer con este tipo de preguntas es, ¿cuál es mi actitud frente al Evangelio? Bueno, como es un poco vaga, debería ser mi actitud frente al Evangelio, es un poco vaga la pregunta,
pueden
ser muchas cosas.
Pero
yo
actitud.
Podría reflexionar, a ver, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Y pensar, y después leo, en ese pasaje se me dice tal cosa, y yo lo anoto, y eso se inscribe en nuestros corazones, y mi actitud cambia. Empieza a cambiar según el pensamiento de Dios. ¿Entiendes?
Uh-huh.
La segunda dice, ¿para quién es la revelación de Dios? Según Romanos 1.20. Yo podría decir, ¿para quién es la revelación de Dios? Uno podría decir una sola palabra, en general. Pero a lo mejor ustedes pueden poner una sola palabra. Un católico no puede poner una sola palabra. Está obligado a poner... una frase, porque ellos comprenden la revelación de Dios de otra manera. Para el musulmán, como habla de otra religión, tendría que dar toda una descripción. Y nosotros podemos poner una sola palabra. Pero, según Romanos 1.20, ¿es una palabra? ¿Es una frase? ¿Y cuál frase? Que es eso lo que interesa. ¿Entiendes? Entonces, después, si a mí me preguntan, ¿para quién es la revelación de Dios? En Romanos 1.20 me dice tal cosa. y así se van impregnando las doctrinas en nuestros corazones. Por ejemplo, cada una de estas preguntas abarca una doctrina diferente, en realidad. Una doctrina, yo les dije que doctrina era enseñanza sobre un tema, sobre algo preciso para que la persona pueda empezar a comprenderlo y ponerlo en práctica, es enseñanza. Y aquí hay enseñanza sobre muchas cosas diferentes. Pero da lo mismo, en realidad, si uno sabe que es doctrina o no sabe que es doctrina. Es lo que uno tiene que saber es, ¿cómo decir?, el color preciso que esa palabra tiene y cuál es el color preciso que tiene que entrar en mi corazón, si hablamos en pintura, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los considerados justos por Dios? ¿Ah? Nosotros podemos decir inmediatamente, sin mirar Romanos 2:13, podrían decir, ¿quiénes son considerados justos? No sé, a lo mejor cada cual tiene su idea. ¿Ah? Habría que ver si corresponde con lo que dice en Romanos 2:13, etcétera. Si quieren, lo vemos. Claro que nosotros íbamos a terminar la otra tarea, ¿eh?, la tarea número 12. No sé si... la tarea número 12, ¿se acuerda que habíamos quedado?
Sí, que la íbamos a terminar.
Íbamos a terminarla. Bueno, entonces, como todavía no hemos entrado en la 13, yo estoy leyendo así por encimita. Si quieren, terminamos la número 12 para pasar al tema siguiente.
Que nos faltaron nada.
Sí, es cómo podemos explicar la siguiente actitud de Pablo. ¿Ustedes lo vieron o no? ¿Vieron algo de eso o no?
La verdad es que yo...
¿Se acuerda que estábamos hablando del discernimiento y de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento?
Hechos, claro.
Increíble, porque hoy día la Marita que estuvo en la cuestión de la tesis también, justamente fue la pregunta que me hizo. No logro comprender cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay algo que me falta para comprender la diferencia. Bueno, si es nuevita en la fe.
Ya.
Es súper nuevita en la fe. Yo, y si pudiera escuchar los cursos que estamos hablando de eso en este momento.
¿Puedo sacarlo?
No, si quiere entrar en la... Bueno, quiere entrar en la oficina de Filipo allí. Es una fresca.
Ven, ¿le abro?
Ábrele, al entrar. Hechos 22... 21 y 22. Es muy exquisita esa data. Hechos 22, versículo 3. Decía: acuérdense, nosotros, ¿cómo podemos explicar la siguiente actitud? Actitud de Pablo, ¿eh? Que los voy a leer. Yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Antes perseguí a muerte a quienes seguían este nuevo camino, y los arresté y metí en la cárcel, ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos de Damasco y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. ¿Ok? Uh-huh. Ya, eso es lo que está contando. ¿Cómo podemos explicar la siguiente actitud de Pablo? ¿Qué cuenta él ahí? Él está contando que es judía y que es perseguidor de los cristianos.
¿Ah?
Pero ¿qué hay detrás? Detrás de ese detalle que él está contando. Él está diciendo, yo me guiaba por la ley 100%.
Por la ley.
Yo era un hombre fiel a la ley y si había que matar a alguien, porque la ley me lo pedía, yo iba y mataba a alguien. Pero, y ahí después cuenta que Jesucristo lo tira del caballo y le dice, ¿por qué me persigue? Y, y pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Ah? Esa vendría a ser...
Cambia todo.
Esa vendría a ser la explicación. ¿Ah? Hechos 23. Pasamos al segundo texto, Hechos 24, 17, un poquito más allá.
Pero, ¿cómo podemos decir cuál es su actitud ahí?
Su actitud es que es muy hábil, Pablo. Su actitud es de hacer comprender, hacer comprender a esos judíos que él estaba de acuerdo con ellos. Y ellas, y él hacía exactamente lo que ellos pedían, porque la ley de Dios lo pedía. Pero Jesucristo lo paró en ese camino, porque le dijo, no, si tú sigues haciendo eso, me estás persiguiendo. ¿Entiendes? Entonces su actitud era decirle, mire, yo era del mismo bando de ustedes, yo no les estoy dando vuelta la espalda.
Pero era siempre irreprensible, como dice él en alguna parte, era irreprensible según la ley.
Sí, pero
después, mira, dice, si tú dices después, que... después sí, yo sé lo que me vas a decir, porque está bien dicho en el Nuevo Testamento.
Sí, no, lo que yo te quiero decir,
para el antiguo,
no, lo que yo quiero decir en el fondo no es tanto de ser reprensible o no ser, ser perfecto, no ser perfecto, ser irreprensible, es hacer el puente entre el antiguo
y
el Nuevo Testamento. Esa es la actitud, es una actitud de puente. En el fondo puedes ponerle eso nomás, una actitud de puente. Yo era así y Jesús me paró y me hizo pasar a esta otra actitud, pero en su propia persona. Ni siquiera dice Jesús es el puente, sino que yo en mi vida, yo puedo hacer de puente. Así como yo pasé de aquí para acá, ustedes también van a poder pasar de aquí, de este lado a este otro lado. ¿Entiendes? Él hizo de puente para que esa gente que le podía ser tan difícil comprender el mensaje, este nuevo mensaje, que estaba sin, que no era en la ley, sino que era en la gracia y por fe. La gente pudiera decir, bueno, o sea, él pudo pasar de la ley a la gracia, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Hizo de puente él mismo, en su propia persona. Actitud de puente. Y después, me imagino que 24, en el 24, 17 a 19...
Sí.
Les voy a... Ya. Entonces... Yo les hago, estas preguntas son bien insidiosas.
¿Cómo quedó él estaba de acuerdo con el Antiguo Testamento,
sí,
pero Jesús lo paró y lo hizo comprender que debía vivir en la gracia y no en la fe.
No, la gracia y no en la ley.
En la ley.
La gracia y fe, pero no en la ley.
En la que debía vivir en la gracia y... ¿Y en la fe?
¿Y en la fe? Y no en la ley.
Pero no en la ley.
Ahí está.
Del Antiguo Testamento.
Sí, pues sí. De todas maneras, la ley sigue vigente en el Nuevo Testamento, pero Jesucristo la cumplió. Sí. Jesucristo la cumplió y se resume en una nomás, ahora. Ya. Entonces, pasamos a Hechos 24, 17, 19, que dice, un poquito más allá, que es bien particular, que dice, después de algunos años de andar por otras partes, volví a mi país para dar limosnas y presentar ofrendas. Sigue Pablo hablando, y estaba haciendo esto después de haberme purificado según el rito establecido, cuando, aunque sin muchas sin mucha gente y sin ningún alboroto, cuando unos judíos de la provincia de Asia me encontraron en el templo. Esos son los que deben venir y presentarse aquí para acusarme si es que tienen algo contra mí. Pero lo que me interesa es esto. Después de algunos años de andar por otras partes, volví a mi país, para dar limosnas y presentar ofrendas. ¿De dónde viene todo eso? Limosnas y ofrendas
del Antiguo Testamento,
de lo que se pedía en el Antiguo Testamento. Sí, sí. Y estaba haciendo esto después de haberme purificado según el rito establecido. ¿Qué es eso?
También
Antiguo Testamento. Etcétera. Entonces él describe lo que está haciendo. Él ya está en Jesucristo, pero a pesar de estar en Jesucristo hace toda una serie de acciones que corresponden a lo que se le pide a un judío antes de Jesucristo.
parece extraño, ¿eh? Pero, o sea, sigue, como quien dice, sigue actuando en la ley. Y él más encima lo recalca. Yo he actuado en la ley. Y fue ahí cuando me agarraron, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿cómo podemos explicar esta actitud de Pablo? ¿Cómo podemos explicar esta actitud? Según un poco lo que dijimos para la pregunta anterior, ¿cómo podemos explicar? ¿Por qué él habla de esas cosas que hizo y por qué hizo esas cosas? Cuando hablamos de puente.
Sí, porque él quería demostrar que él estaba cumpliendo con la ley antigua, pero...
¿Sí? ¿Y para qué? Tiempo. Ya, ¿y para qué? Si Jesucristo ya vino a cumplir la ley, ya cumplió la ley. ¿Por qué quería demostrarles a ellos que estaba cumpliendo con la ley?
He ahí
porque el problema. Él era judío y quería que su pueblo entendiera que él no dejó de ser judío.
No dejó de ser judío. Siempre era judío, pero,
y estaba en la gracia ahora, que todos podían seguir a Jesús.
A Jesús. Uh-huh.
Uh-huh. Y no iban a dejar de ser... Claro.
Entonces la respuesta, a mí me da la impresión que la vamos a encontrar en el...
Que
en
no
el,
iban a perder su calidad de judíos, que no iban a cambiar en el fondo. O sea, el cambio es absoluto, pero...
Claro.
Pero,
¿Hecho 24?
No. 13. 1 Corintios 9.
Es difícil explicarlo.
¿Eh? 1 Corintios 9, 19. Ya, aquí tiene la respuesta. Y la respuesta dada por él mismo.
Ya,
¿ah? Porque nosotros podemos explicar, es exactamente lo que hablamos de antes. Bueno, exactamente, no. Es esto de puente. Uh-huh. Es el hecho de que él, como si se tirara de guata, hiciera de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ah? Y entonces, como él es un sacerdote, o sea, es un intermediario entre, puesto que Jesucristo ya se fue, nosotros somos intermediarios entre Dios y los hombres, nosotros somos, tenemos que tirarnos de guata, hacer un puente, transformarnos en puente para que la gente pueda caminar por encima de nosotros y llegar a Jesucristo. Esa es la cuestión. Entonces, ahora lo vamos a leer aquí en versículo 19. Dice, aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella.
Correcto.
¿Comprende? Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio para tener parte en el mismo. Ahí tiene la explicación. Y esta explicación es válida para nosotros. Además está en una de la epístola a los Corintios. Eso es válido para nosotros. Yo me hago judío con el judío, chileno con el chileno. Yo veía cuando veía a Pastor Gary, por ejemplo, este gringo... más rubio que no sé qué, con su cara de gringo y su acento, y él el 18 de septiembre se vestía de guasa y bailaba cueca, polle. Pero feliz de integrarse al pueblo chileno. Y hablaba castellano, a pesar de que lo hablaba mal, pero hablaba castellano. ¿Por qué? Porque eso hace, es como si se hubiera tirado de guatita a ser de puente. Pasen por encima mío y lleguen a Jesucristo. ¿Entiendes? Y nosotros es lo que tenemos que hacer también, cosa que nos cuesta mucho, porque nosotros en general, yo estoy aquí, tú ven a mí, yo soy la que sé, entonces ven a mí. No, yo me tengo que hacer chiquitita, así como a un niño. Yo no puedo hablar lo que hablaba ayer Filip, a un niño uno no puede hablarle con palabras de gente adulta, no puede. Yo veía el lenguaje que tenía hoy día David exponiendo su tesis, yo no sé si... Hay dos personas que lo más probable es que no entendían nada. porque es el lenguaje universitario. El lenguaje universitario para universitario y para profesor y para gente muy empingorotada desde el punto de vista intelectual. Muy difícil el lenguaje. Y el profesor le dijo, acuérdate, muy hábil, le dijo, acuérdate, David, que esto tiene tanta validez que tú tienes que buscar un lenguaje para que los más chiquitos te comprendan. Yo se lo había dicho la semana pasada, yo le había dicho, mira, es tan sensacional lo que tú has escrito aquí que tienes que reflexionarlo y escribirlo después de otra manera para que la gente normal pueda comprenderlo, porque realmente es muy bueno lo que escribió, muy, 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 muy bueno lo que escribió. Y eso es hacer de puente. Yo bajo mi nivel, el mensaje es el mismo, pero yo bajo mi nivel o cambio o escribo en otro idioma para que el otro me comprenda. Me he visto de guaso para que el guasito me comprenda, ¿entiende? Y Filip, cuando dice talla a la chilena y todo eso, lo hace sola y exclusivamente porque quiere identificarse con el pueblo en el cual Dios lo trajo, ¿entiende? Y yo que me siento extranjera, porque la verdad es que no me siento chilena para nada, pero yo sé que es... ¿Cómo explicarle? Yo sé que no soy de este país porque mi casa está allá, arriba, en el reino de Dios. Pero el Señor me tuvo 17 años en este país, aprendiendo sus costumbres, aprendiendo su política, aprendiendo sus problemas sociales, aprendiendo su lenguaje, su forma de comunicar con las diferentes clases sociales. 17 años me tuvo preparando para que yo, cuando fuera misionera, pudiera volver a este país y poder entenderlo. ¿Entiendes? Entonces, vengo como extranjera en cierta medida, pero me puedo adaptar al país sin ningún problema. Puedo aterrizar en este país. ¿Por qué? Porque el Señor, yo no lo sabía en esa época. No lo sabía, pero ahora sí lo sé. Que me tuvo 17 años formándome en ese sentido. Filip no necesitó 17, a él no le cuesta nada. En uno, en dos años ya estaba listo. Pero yo soy súper lenta. Por eso que necesité tantos años de estar aquí para captar un poco la vida del chileno. No tenía otra posibilidad más que tener un entrenamiento largo. Bueno, Moisés tuvo ¿cuántos años? 40 años, 80 años de entrenamiento. 40 y 40, harto más fue. Mucho 40, más.
40, arriba, la
40 primero y después 40 formándose.
Y después 40
como en el desierto.
En el desierto.
Y después 120. 40, harto, ¿ah? Entonces, todo eso para que uno aprenda a ser de puente de algo. Por eso que, ¿cómo decir? Cada uno de nosotros, con la vida que tiene, con las experiencias que tiene, con el lenguaje que sabe hablar, con el físico que tiene, todo está hecho de la parte de Dios para que yo, en algún momento, a lo mejor va a ser un momento, van a ser dos momentos, a lo mejor van a ser 20 años seguidos, yo esté en la posición de puente y otros puedan pasar y tener acceso a Jesucristo, ¿entiendes? Entonces, hay veces uno no se da cuenta, pero es esa la razón. Hay una misionera que ella, inglesa, que ella era como el patito feo de la familia. Y resulta que tenía cara de chinita. Salió totalmente diferente a su hermano, era más morena. Los ingleses son en general con cara de yogur, y de yogur natural, y altos y feos, po. Y era chiquitita, chiquitita, y con carita de china. Y nunca nadie entendía nada por qué. Cuando grande, convertida, se fue de misión a China. Se fue de misionera en China, y cuando estaba en China, porque en esa época se iba en barco, no había las comunicaciones que hay ahora, entonces ella ni siquiera sabía cómo era la China, solo que ella sabía que tenía que irse a China. Y se fue a China, y cuando se bajó del barco y vio a los chinos, dijo, ah, ahora entiendo por qué el Señor me hizo el físico que me hizo, porque aquí yo paso desapercibida, soy una más. ¿Entiendes? ¿Entiende la situación? Entonces, cada detalle de nuestra persona está formado, está hecho para entrar en el plan de Dios, que es que yo sea puente para que los otros pasen por encima mío y entren en su comunión con Jesucristo.
¿Me captan? Ya. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos explicar la siguiente actitud de Pablo? O sea, esa actitud de puente es, y en esa descripción de 1 Corintios 9, 19 a 23, es extraordinaria. Es muy buena esa descripción.
Claro.
Entonces, habiendo, pregunta número 6, habiendo observado esto, ¿cómo ve ahora la actitud de Jesús en Lucas 3, 21? Busquemos Lucas 3.
Lucas
3, 21.
¿Volvimos atrás?
Sí, volvemos atrás. Volvemos atrás. Nosotros hemos, en estas, todas estas preguntas, hemos visto algo muy particular. El hecho de ser puente, ¿cierto? El hecho que tenemos que, a través de nosotros, el mensaje del Evangelio tiene que ser accesible. Y la gente que del Antiguo Testamento pasar al Nuevo Testamento. Y nosotros también pasamos en nuestras propias vidas, pasamos de la ley a la gracia. Cuando nacemos de nuevo, pasamos de la ley a la gracia. Antes nuestra vida estaba regida por leyes nomás. Y punto. ¿Ah? Bueno, entonces, habiendo observado esto, ¿cómo ve ahora la actitud de Jesús en este pasaje? ¿Qué dice? 21-22. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto que sucedió? ¿Qué es lo que sucede en este pasaje? En este pasaje, digamos, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús?
Se puso a la misma altura de los demás.
Ya, pero no, pero sí, pero el hecho mismo. Hablemos de primero de lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús?
Se bautizó.
Se hizo bautizar, ¿cierto? Se hizo bautizar. Y resulta que necesitaba él ser bautizado.
No, por eso te digo.
Claro, se puso en el lugar del hombre común.
Él ahí está.
Como un ejemplo.
Para dejarle una pista de por dónde tenían que ir pasando. Porque era el bautismo, acuérdense que tiene significado espiritual. Entonces no es mojarse, no es estar seco, mojarse y salir mojado. Sino que es morir y resucitar con Jesucristo. Él mismo no necesitaba, puesto que realmente iba a morir, pero él tenía que dejar el ejemplo en su propia carne. Entonces después uno podría decir, bueno, pero si Jesucristo mismo lo hizo, ¿cómo me voy a negar yo a hacerlo si él mismo lo hizo? ¿Entiendes? Él se puso en la posición que vimos de Pablo, ¿cierto? Pero solamente que fue Jesús quien le dio la idea a Pablo. No es Pablo quien le dio la idea a Jesús, sino que Jesús hizo que después Pablo pudiera expresarlo con palabras tan extraordinarias como las que están escritas en 1 Corintios 19. ¿Ah? Yo me hago esclavo con el esclavo, judío con el judío, gentil con el gentil, débil con el débil, fuerte con el fuerte. Inteligente con el inteligente y mongólico con Simón.
Claro.
¿Entienden la situación? Ya, eso sería. ¿Entienden lo que quise transmitirle un poco a través de esta receta? Nosotros hicimos el pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento. Y siempre se necesita un puente. El puente es Jesucristo, el puente fue Pablo, el puente somos nosotros, con la palabra encarnada. ¿Ah? Entonces, por eso que, bueno, y por eso uno enseña, o por eso uno le explica a alguien, o por eso, si alguien no entiende, o si yo quiero hacerle entender, mira lo que le pasó el otro día a una prima mía. Le pasó que había un tipo que ella no soportaba, simplemente no lo soportaba porque un tipo especial era el conserje de un edificio. Y ella le pidió al Señor, le dijo, mira Señor, realmente me choca tener la actitud que tengo con ese hombre, ayúdame a amarlo, por favor ayúdame a amarlo. Y simplemente empezó a tener un gesto de amor. Nada más. por ahí vio unos dulces por ahí y tomó un dulce y le dijo, esto pastel, le dijo, el primer día llevo un dulce, se lo dejo. Y el tipo parece que era un gallo así amorfo, que estaba siempre sentado detrás de su escritorio, que no se movía, realmente tipo como un molusco detrás de su escritorio. Y cada vez que iba, le llevaba un dulcecito, le llevaba un chocolate, le llevaba cualquier cosita chiquitita para mostrarle que estaba con él. Y ayer, antes de ayer estuve en una casa, me dice, mira, el cambio de ese hombre ahora se para, tiene iniciativa, me dice, señora María Teresa, ¿en qué la ayudo? Le ayudo a subir esto, le ayudo a bajar esto. Y ella, y él, ese hombre amorfo que lo único que hacía era estar sentado así detrás de su mostrador con la televisión al frente y apenas decir buenos días y cuidar la puerta, se transformó en un hombre que se para, que tiene pensamiento, claro, y en un hombre
se
que
sacó
tiene
la coraza.
Porque alguien lo amó con un simple gesto de entregarle un dulcecito durante N día, ¿entiendes? Entonces esos son, ¿cómo se dice? Esos son los lenguajes, porque hay millones de lenguajes que Dios no, porque ella le pidió a Dios que le ayudara para tener el lenguaje que correspondiera para ese hombre. Y para ese hombre lo único necesario era darle un dulce, nada más. El amor de Dios pasaba por ahí. Entonces me dice, no, si la próxima vez le voy a dar un tratado. Está feliz, porque ya le iba a entregar el plan de salvación y poder empezar ahora a hablar de otras cosas. Claro. ¿Entiende? Pero ya el hombre estaba accesible y sabía que le hacen bien, no necesita estar a la defensiva, etcétera, etcétera. Entonces, todo el Nuevo Testamento nos ayuda a ver el cómo, cuándo, sí, cómo percibir el pensamiento de Dios para poder sacar el dulce o la florcita o el látigo a veces, porque hay que ser como Jesús de repente, que uno tiene que dar un par de chachazos y decir, no, aquí basta, porque este es lugar santo, o no sé, hay veces que uno tiene que,
correcto,
claro, sí. Hay veces que uno tiene que hacerlo, no queda otra solución. Entonces terminamos esta tarea y colorín colorado, ese cuento ya se ha acabado. Qué rico, al fin terminamos una. Entonces, antes de pasar a la próxima tarea, les voy a hablar un poquito sobre lo que estamos tratando en este momento, que es la epístola a los romanos, ¿cierto? No sé si ustedes tienen este papelito, este el cuadro. Este cuadro en que dice Romanos, dice, después dice el tema principal. ¿Tienen el tema principal ustedes? ¿O no? ¿Este? ¿No lo tiene?
No,
a lo mejor no. Bueno, entonces puede empezar. Ya, ok. Entonces, Romanos, el siguiente es Romanos.
Lo agregamos.
Lo pone claro, pues ahora vamos a empezar a agregar. Romanos, pueden poner debajito entre paréntesis, entre 56 y 58. Fue escrito la epístola a los romanos.
¿El tema principal?
No, aquí debajo puedes poner ya. 56 a 58. Fue escrito entre el año 56 y el año 58. Entonces, el tema principal, ustedes ponen justificados por fe. Tema principal, justificados por fe o evangelio para todos. Evangelio para todos. Enseguida. Enseguida, palabra clave, justificación. ¿Qué palabra se les ocurre cuando uno dice justificación?
Una cosa por otra.
Sí. Pero otra palabra que se parece a justificación.
Justicia.
Justo. ¿Ok? Justicia. Y se acuerda que hablamos mucho nosotros de la justicia de Dios y es difícil comprender de qué se trata la justicia de Dios. ¿Ok? Bueno, en esta carta se habla, toda la carta habla de la justicia de Dios y de cómo ha justificado al hombre a través de Jesucristo de diferentes maneras. Lo habla de diferentes puntos de vista. de la justicia de Dios. Justicia de Dios, estamos justificados. Palabra clave era justificación, ¿eh? Y yo diría justificación por fe. Y versículo clave, Romanos 1, 17. El versículo clave. ¿Qué dice? El justo vivirá por fe. El justo. ¿Quién es el justo?
El
justo vivirá por fe. El que tiene, claro, el que cree, al creyó en la. Claro, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue justificado por él. ¿Ah? Por eso tiene su justicia.
No entendía por qué hablaban antes de justificado. Él es nuestro justificador, él es nuestro abogado.
Claro, claro.
No lo entendí, me costó bastante.
Te costó, ¿eh? El justo vivirá por fe. Entonces, nos encontramos con que la epístola a los romanos fue escrita en Corinto, cuando Pablo estaba en Corinto, en su tercer viaje misionero. Pablo, nosotros ya conocemos un poquito sobre él, ¿cierto? Lo hemos visto en los Hechos de los Apóstoles, hemos visto de quién era este caballero, ¿no? Él no conocía la iglesia romana, no los conocía personalmente. Había tenido eco y habían algunas personas que habían hecho viaje y le habían contado un poco de qué es lo que pasaba por allá y quiénes está algunas personas que estaban por allá, pero la iglesia misma en sí, el grupo completo, no los conocía él personalmente porque no había estado nunca en Roma todavía. Entonces, ¿por qué les escribe a los romanos si ni siquiera los conoce? Él tiene dos metas. Una de las metas, a causa de todo lo que, de todas las noticias que le han traído de Roma, una de las metas es aclarar 100% la doctrina de la justificación, o sea, la doctrina de la salvación, aclararle al pueblo que está en Roma, aclararle estas doctrinas, para hacer una iglesia fuerte. Aclarar las doctrinas. ¿Y por qué quiere hacer una iglesia fuerte ahí y no en otro lugar? Él tiene una razón estratégica, porque su meta es ir a España. Él quiere ir a evangelizar España. Y usted sabe que los viajes en esa época eran complicados, se hacían a pie o se hacían en barco, y él necesitaba una iglesia, un lugar intermedio, ¿eh? Un lugar intermedio entre el Medio Oriente y Europa, necesitaba un lugar intermedio donde él pudiera regresar de sus campañas de evangelización a España. Entonces, como lugar estratégico, había elegido Roma, y por eso que quería fortificar la iglesia de Roma y que tuviera las cosas claras porque pudieran recibirlo de vuelta cuando él iba a ir a España, y para llevar gente con él, para llevar gente de la iglesia de Roma a evangelizar España. Lo único que él nunca pudo ir a España, no alcanzó a llegar a España, alcanzó a llegar a Roma, y de ahí lo mataron, no alcanzó a llegar a España, ¿eh? Entonces, esas son sus dos metas, porque además nos encontramos con que en Roma había muchos judíos, vivían muchos judíos que se habían convertido. Pero los judíos, que son cabeza dura, estaban haciendo mucho problema. Judíos ricos que vivían en ese lugar. Estaban haciendo mucho problema y habían empezado a decir que no eran iguales. Los judíos convertidos o los gentiles convertidos no tenían el mismo querían hacer una ley porque ellos habían recibido la ley antes, etcétera. Querían hacer una diferencia. Entonces Pablo quiso determinar bien todas las marcas del evangelio, claramente determinadas, para que supieran que el evangelio es para todos, que todos estamos por iguales, judíos y gentiles. ¿Ah? Y que los judíos no vinieran a meter sus cuestiones judaizantes, que la circuncisión, que la no sé cuánto, que la no sé cuánto. ¿Entiendes? Él necesitaba aclarar todas esas cosas. Entonces, por eso es que aclara en puntos muy precisos todas las doctrinas
de la salvación, ¿okay? De la salvación y de la marcha del cristiano. Entonces, por ejemplo, se los voy a decir, ni siquiera tomen apunto porque traté de hacérselo lo más simple posible, pero yo lo que quiero es que se den una idea más o menos de qué se trata esto, porque uno podría pasar horas hablando, porque además la epístola a los romanos es la epístola más completa a nivel de doctrina de la salvación. Si ustedes quieren alguna doctrina, tienen alguna duda sobre la doctrina de la justificación y de la salvación, vayan a los romanos, está todo ahí, por el lado que la miren. En todas las otras epístolas hay facetas diferentes, pero en romanos está todo. Es la más completa de todo y realmente es la que se usa apologéticamente, es la que más se usa en ese sentido. Y por eso que es la primera que se puso, porque no es la primera. Las primeras que escribió Pablo fueron en los tesalonicenses. Las dos cartas a los tesalonicenses fueron las primeras que escribió, pero se puso a los romanos por ser la más importante y la más completa, que fue posterior a tesalonicenses y a Gálatas también. ¿Ok? Sí, tesalonicenses y Gálatas. Entonces, por ejemplo, en el capítulo primero tenemos la definición del Evangelio. Definición del Evangelio, o sea, de la buena nueva de la salvación. También nos encontramos en el capítulo 1 y en parte del segundo capítulo nos encontramos con la universalidad del pecado. O sea, que todo el mundo ha pecado. Judíos, gentiles, gente que conoce a Dios, gente que no conoce a Dios, todos han pecado. No hay ni uno que se salve. ¿Ah? Entonces, ¿con qué nos encontramos como conclusión en el capítulo 3? Que si todos pecan, todos pueden ser perdonados. Y todos pueden ser salvados. ¿Por cuál medio? Por el medio de la fe. No por la ley, como decía los judíos. ¿Ok? En el capítulo... Entonces, ¿cómo se trataba de corregir problemas que habían sido introducidos a causa de la herencia judía? En el cuarto capítulo, lo que expone el apóstol Pablo es cómo Abraham incluso fue justificado por fe. Exactamente. Mucho antes de que llegara instaurara la ley, porque la ley fue escrita por Moisés, que fue posterior a Abraham. Pero ya Abraham había sido justificado por fe. Entonces era una manera de incluir a todas las personas, incluso al padre del judaísmo, en realidad. ¿Ok? Y eso lo explica de una forma extraordinaria. Mire, realmente esta carta a los romanos hay que leerla, y leerla, y leerla, y dar la vuelta al revés y al derecho. Puede parecer difícil, pero es una joya. Es una joya, porque hay tantas cosas que se van... todo se puede comprender a través de esa carta. Pero hay que leerla tranquilamente y después hacerse una imagen general, porque es muy, muy linda y completa. Entonces, después en el capítulo 5, llegamos a Abraham, ¿cierto? Primero empezamos de que el Evangelio es para todos, todos han pecado. Si todos han pecado, todos pueden ser perdonados. Abraham también fue justificado por fe. Y después en el capítulo 5 habla de Adán, que vamos más para atrás, ¿o cierto? Que si todos pecaron en Adán, todos pueden ser justificados en Jesucristo. Vamos hasta los principios del mundo y llegamos al hecho de que toda persona está incluida. Después el capítulo 6 y 7 son capítulos puramente apologéticos, o sea, defensa de la fe, en que Pablo responde a algunos contradictores por ahí. 6, 7 y 8, perdón, no puse el capítulo 8. El capítulo 7 es ese capítulo tan lindo que dice: yo hago lo que no quiero hacer, y lo que no quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque el pecado está en mí, etcétera, etcétera. Y que después pasa al capítulo 8 y que termina el capítulo 7 diciendo: pero ¿quién me puede librar de esta carne? ¿Quién me puede librar de esta situación? ¿Quién? el único posible, Jesucristo. Y pasamos al capítulo 8, que para mí es el capítulo más extraordinario de toda la Biblia, que dice que nadie, el que está en Cristo, no puede ser condenado. Él está salvo de todo. Deberíamos leer una parte, porque es tan consolador, tan consolador. Además, porque el enemigo, acuérdense que el enemigo siempre nos está acusando, y si no es a nosotros, es al vecino cristiano, pero siempre nos está acusando. Entonces, cuando dice: así pues ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. No hay más condenación. Eso es tan liberador, y que son perlas que uno debería tener en su corazón. No hay más condenación. Incluso para el más papasnata de todos los cristianos, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo justificó. Ya murió por sus pecados. Entonces, por eso que el cristiano más papasnata, si un día dice: pero Señor, si yo ya no tengo perdón. No, Señor. La Biblia dice: no hay más condenación. Tú puedes volver. Si tú quieres volver, puedes volver. ¿Por qué? Porque no hay condenación para ti. No hay condenación. Eso depende de ti nomás, si vuelves o no vuelves.
Qué bueno lo que dice el tipo.
Es sensacional.
Yo la respuesta que puse, no sé.
Ah, espérese. Después. Después pasamos, estaba dándole una idea general de los diferentes capítulos. Después, el capítulo 9 a 11. Capítulo 9 a 11 son capítulos muy importantes. Acuérdese que...
pero eso no lo tenemos.
No, si yo le estoy dando una visión general. El 9 a 11 habla de en qué pie está parado nuestro querido Israel con respecto a la salvación. ¿Ah? Él aclara todo lo que respecta a Israel y la salvación. Y esto de que ahora ya uno ya no es salvado por... bueno, ¿cómo es la cuestión? Todo lo que usted quiera saber sobre la condición actual del pueblo de Israel lo encuentra entre el capítulo 9 y el capítulo 11. ¿Ah? Lo que están cegados, por qué están cegados, hasta cuándo van a estar cegados, y qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar. Todo lo encuentran ahí. ¿Ah? Entonces, el que vengan a discutir cuestiones sobre Israel, ok, estudiemos capítulo 9 a 11 de la Epístola a los Romanos, y las cosas están muy claras, muy claras. Yo me acuerdo que una vez un judío cristiano alegaba de que la traducción del capítulo, del principio del capítulo 11, no, del capítulo 10, era tan mala la traducción, de que hacía pensar que poco menos que los judíos ya no tenían nada más que ver, en que habían sido descalificados. Lo más extraordinario es que la misma traducción que él usó, ese mismo versículo, el Señor me mostró exactamente lo contrario. Exactamente.
Él se sentía
como que los que habían hecho la traducción en francés querían descalificar a los judíos. Y yo tuve que ir a decirle al final: yo lo siento en el alma, pero a mí el Señor, leyendo esa misma traducción, me mostró lo contrario. Y después me di cuenta que en el fondo ese gallo tenía problemas. Él tenía problemas. Era él quien se sentía rechazado. No era problema de la Biblia. Si las cosas están bien claritas ahí. Y es muy bonito porque habla de... ay, no, sí, hay que leerlo porque... ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando un tiempo sobre el hecho de que Dios le había revelado, se había revelado también a otros pueblos? ¿Se acuerdan que hablamos de los incas, hablamos de los chinos, y que cualquier persona ha recibido en cierta medida la revelación de Dios? Entonces uno podía decir: bueno, y entonces los judíos, ¿qué onda? ¿Por qué los judíos entonces? ¿Por qué esto tan especial de los judíos? Bueno, la respuesta la tienen aquí. Porque es cierto que el Señor se reveló a los otros pueblos, pero miren ustedes un poquito las persecuciones que recibió el pueblo judío. ¿Ah? Es cierto que los judíos han recibido persecuciones en parte por su propia culpa. Pero, ¿por qué tienen un tratamiento diferente? ¿Por qué Dios los ha tratado diferentemente que otros pueblos que han sido tan, tan rebeldes contra Dios y Dios no los ha, no ha tenido el mismo tratamiento con ellos? ¿Por qué? Porque hay algo que es especial. Evidentemente hay algo que es especial. Y evidentemente las promesas fueron dadas al pueblo judío, promesas de un montón de cosas. Entonces esto nos lo encontramos en estos capítulos, en que efectivamente el hecho de que el pueblo judío haya recibido promesas con respecto a Jesucristo, promesas con respecto al Evangelio, al Salvador, etcétera, etcétera, al nacimiento de la Iglesia, a la liberación, el hecho de que del pueblo judío va a salir la bendición hacia todos los otros pueblos, todas esas promesas hacen del pueblo judío un pueblo que tiene más responsabilidad que los otros. Y por eso que los castigos es mucho más fuerte también. Y también porque el hecho de que los trate con más ferocidad el mundo y el diablo le da un valor mucho más grande a los ojos de los hombres, por supuesto, y de las y los poderes espirituales, le da más valor a lo que ellos llevan como herencia, ¿entiende? Le da un valor mucho, mucho más grande, porque de hecho hay un montón de pueblos que han sido perseguidos, pero han desaparecido. El pueblo judío ha sido, lo han querido exterminar y no han podido exterminarlo. Entonces, ¿qué entiende uno con eso? Que tienen algo especial. ¿Y qué es lo especial? Las promesas, y que el Señor los eligió para que el mundo pueda ver que el amor de Dios, cuando el amor de Dios está sobre alguien, está ahí y no se mueve nunca más. ¿Ah? Y que si está, si ha sido accesible para ese pueblo, puede ser accesible para cualquier otra persona. ¿Okay? Pero todo esto lo encontramos explicado entre el capítulo 9 y el capítulo 11. ¿Okay? Y después entre el capítulo 12 y 15, que son los últimos capítulos, nos encontramos con recomendaciones prácticas que da Pablo en las relaciones en la iglesia y en las relaciones fuera de la iglesia, en que siempre el lazo y el vínculo es el amor. ¿Ah? Relaciones en la iglesia y relaciones fuera de la iglesia. Entonces ahí tenemos más o menos el panorama
completo. Ya hay mucho de deberes y normas.
Aparentemente, pero son indicaciones, ponte tú.
Sí, como es. Son una indicaciones. Una nueva vida.
Claro, una nueva vida. Es, por ejemplo, no, pero eso es en los Corintios, es la cuestión del velo, eso después en los Corintios. Hay indicaciones claras, como tan prácticas, como le dice al marido, bueno, ama a tu mujer. Fíjate, mira hasta las cuestiones que había que darles como indicación. ¿Y por qué habrá que darle indicación? Porque los maridos tenían la tendencia a no amar a sus mujeres, simplemente.
Saludos personales.
¿Entiendes? Entonces da un montón de indicaciones prácticas que nos indican cómo vivir.
Claro.
Y cómo vivir el Evangelio. ¿Ah?
Vivan alegres por la esperanza.
Porque la mujer es más importante que sea amada. Para el hombre es más importante ser respetado. Que a veces habla, ¿por qué hacía esa diferencia?
Sí. No, ¿sabes por qué? Mira, si el hombre en realidad necesita ser amado también. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que la mujer es más emotiva. Y cuando uno habla de amor, habla más de emoción. Y habla de algo que es más.
Mira, lee el do,
de más acceso emotivo 12, que el respeto. Pero el amor, tú no puedes respetar a alguien si no tienes un cierto amor, en realidad. A lo mejor no es con la misma profundidad, pero también se necesita amor cuando uno respeta. Aunque alguna gente dice, yo lo respeto con mucho respeto, dicen, y piensan que no ama, pero cuando uno ya decide tener respeto, tiene una actitud amante, en realidad. Solo que está menos ligado a las emociones, que es la diferencia entre el hombre y la mujer, que la mujer está mucho más ligada a las emociones. ¿Okay? Entonces ahí yo les hice un sobrevuelo más o menos de lo que vendría a ser la epístola a los romanos. Y después, no sé si ustedes vieron
en la tarea número 13, que son todos versículos que les pongo yo de la epístola a los romanos. La tarea número 14 también, y llego solamente hasta Romanos 8, porque después voy a hacer una tarea solamente de 9 a 11, que es lo que respecta al pueblo judío, ¿ok? Para que tengamos una idea de las ideas de las de diferentes doctrinas, pero ¿cómo decirle? Para mí estos versículos, que yo les saqué algunos nomás, que no es suficiente, por supuesto, pero son como perlas. Son como perlas, no sé si a ustedes les gustan las perlas, a mí me encantan las perlas. Pero la perla tiene una belleza muy especial y cada pasaje que yo les toco para mí es una perla particular. Una perla que tiene una textura, tiene un color, tiene un porte, tiene un... es algo particular. Yo no sé si ustedes saben cómo son formadas las perlas.
Sí.
La perla es el producto del sufrimiento de la ostra. Del sufrimiento de la ostra.
Por eso dicen que quien regala perlas, regala lágrimas.
¿Sí? Sin idea. Bueno, entonces, ¿quién sufrió por nosotros, por excelencia? Jesucristo. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Cada una de estas palabras son perlas, son una faceta del sufrimiento de Jesucristo por nosotros. Que gracias a esa perla yo puedo conocerlo un poquito mejor. Es una perla que se ha transformado en palabras, como quien dice. Gracias a su muerte, a su sufrimiento, a su resurrección, a su intercesión en este momento, esas perlas tienen acceso a nuestro corazón. Es por eso que yo quisiera que ustedes las miraran con reverencia, con pasión, con atención, con reflexión, que cada una de estas palabras fueran algo muy especial para usted. Si yo pudiera tomar cada una de estas palabras y realmente transformarla en una perla, si yo pudiera hacerlo, les juro que lo haría. Porque es tan, ¿cómo decirle? Tan divino y tan profundo y tan necesario para nuestra vida.
Sí.
Tan absolutamente necesario.
Pero yo lo comparo más que con una perla, con un pan. Con un pan, porque es...
Pero el pan te lo comes, ¿no?
Y te salva.
Bueno, sí, te da la vida. Sí, la verdad es que te da la vida.
La perla la comes, sí, y no te salva.
No, 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 no te salva. Pero
la perla es un regalo.
Eso, porque tiene algo sublime.
Por ese lado sí, es un regalo sublime.
Y tiene algo de sublime que...
A mí me llega cada cosa de esto como un trozo de pan.
Un trozo de pan.
Con una mascadita de pan que cada día me alimenta.
Te alimenta, ok. A mí me llega también como un ramo de flores diferente. Cada florcita es diferente. Pero yo pensaba en la perla en el sentido del sufrimiento. Que uno de los versículos que tenemos ahí habla del sufrimiento. ¿Y en qué nos concierne el sufrimiento a nosotros? ¿Ah? Entonces, por ejemplo, tarea número 13. Pregunta número 8. ¿Por qué la esperanza no nos engaña? Esperanza. ¿Por qué la esperanza no nos engaña? Después busquen el versículo, ustedes hacen la reflexión y escriben lo que corresponde, pero no sé cómo, realmente no sé cómo decirlo. Es vital, para mí es vital saber por qué la esperanza no me engaña. No sé, cuando yo me estoy en el fondo del hoyo o que me está pasando no sé qué cuestión, yo me acuerdo cuando estábamos en Yemen, le digo, realmente, cuando estábamos en Yemen y nos estaban prendiendo fuego en el hotel donde estábamos los dos solos, adentro, porque nosotros veíamos los poderes espirituales que estaban atacándonos y todos riendo, así, eran demonios que estaban afuera y nos estaban prendiendo fuego y nosotros arriba en el segundo piso y las llamas llegaban hasta la ventana nuestra y nosotros, todas las rejas, todas las ventanas con rejas y, no, y nosotros no teníamos ninguna
posibilidad de salir. Cuando uno habla de esperanza, no sé cómo explicarlo.
Es lo último que se pierde.
Yo tenía que tener esperanza de algo porque si no me dan un ataque al corazón.
Claro.
Simplemente me da un ataque al corazón y casi me dio, porque realmente mi fe, yo decía, Señor, por favor, ayúdame, porque tenía tanto susto de quemarme viva, en realidad. Tenía susto de quemarme viva o que me violaran primero y que mataran a Filip. Mira, porque todo era posible en ese momento. No había policía en ese pueblo, no había bomberos en ese pueblo. O sea que si Dios no nos salvaba de la situación, realmente nos iban a quemar vivos. Esa era la única solución. Y esa sensación en el corazón de que lo único es esa esperanza viva que Dios me ha dado a través de su palabra, es lo único, nada más. Y porque es terriblemente fuerte. Entonces, y eso se tiene que hacer vivo en el corazón, porque la palabra escrita o la palabra en la mente, yo no me voy a acordar de esa palabra. El motor está andando, aunque yo no me acuerde de la palabra precisa, ¿entiendes? Pero después cuando la busco y la encuentro, pero eso fue lo que se me sostuvo, realmente. Él, su palabra vive en ese momento, ¿entiendes la situación? Por eso que yo les hablo de palabra vital, como por ejemplo...
Esperanza vital.
Como por ejemplo en la tarea número 14, que les voy a dar ahora, la tarea para la próxima semana, dice, en la pregunta número 4,
según
Romanos 8:1-2, ¿cuál es mi posición de cristiano frente a la condenación? Lo vimos delante, ¿ah? ¿Eh? No hay ninguna condenación. Ya. Te digo, a mí me han hecho juicio. En una iglesia me hicieron juicio.
¿Una iglesia cristiana?
Cristiana, nacidos de nuevo, yeah. Y me dijeron, señorita, usted no ha recibido el Espíritu Santo, tiene que empezar todo de nuevo. ¿Por qué? Es largo de explicar, pero esa gente estaba envidiosa y estaban guiados por el diablo, y era muy a principio de mi conversión. A mí fue como si me hubieran dado el cachetazo, porque cuando gente que se supone que tiene una cierta autoridad y se ponen todos ahí alrededor de la mesa y te dicen, mire señorita, tenga mucho cuidado porque usted está perdida, usted está perdida. Si yo no tengo la seguridad de que yo no tengo condenación, cuando hay 6 personas mirándote por encima de los lentes, así, y cuando uno sabe que esa gente tiene autoridad en la iglesia, es terrible encontrarse en esa situación. Yo me acuerdo que yo salí de ello y dije, bueno señor, ahora tenemos una cita los dos, ahora tú muéstrame cuál es mi situación, y me empezó a mostrar, y yo le dije así a toda esa gente, pero lloré una semana entera, porque yo cuando salí de esa reunión ya había bajado como 3 kilos, porque, ¿cómo decirle? La opresión demoníaca que había en esa reunión era tan espantosa que yo sinceramente, físicamente, salí con 3 kilos menos. Era impresionante. Entonces, yo les pongo situaciones extremas, pero cada uno de nosotros va a pasar más de alguna situación en que sea extrema.
Pero claro.
Y para eso uno necesita una fuerza extrema también. Tiene que integrar esa palabra en su corazón para que esa palabra lo defienda en esa situación extrema. Uy, una situación extrema puede ser simplemente que viene un camión al frente mío y yo me encuentro con el volante y veo que me va a chocar el camión. Esa puede ser una situación extrema. A lo mejor no me pasa nada, pero etcétera.
Hay montones
de situaciones. ¿En qué se basaban para decirte eso?
¿Cómo?
¿En qué se basaban para decirte que no estaba? A mí me pareció algo parecido.
No, estupidez, problemas de doctrina. Envidia y problemas de doctrinales, realmente. Envidia. Y problemas de doctrina. De doctrinas falsas que se habían introducido en esa iglesia. De hecho, yo después me fui y esa gente, chao pescado. Chao pescado, porque uff. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, otra. Hay otra, la pregunta 10, que dice,
¿Qué podemos afirmar como si fuera un ancla de esperanza y consuelo cuando nos encontramos en dificultades? Lea Romanos 8:28.
¿Qué podemos afirmar?
Afirmar. Todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. Todo, absolutamente todo, trabaja para el bien de los que aman a Dios. Todo. Y cuando todo, es todo. No es esto sí y esto no, sino que todo. ¿Entiendes?
No tenemos que dudar.
Ya. ¿O qué derechos nos da el hecho de ser ahora hijos de Dios? Yo
la
soy
salvación.
Pero sí, estoy de acuerdo.
¿Qué derechos?
¿Qué derechos me da a mí ahora el hecho de ser hijo de Dios? Y hay un versículo que me dice, ¿derecho a qué?
A todo.
Es que uno no puede decir todo. Tú tienes que ver precisamente en la Biblia cuáles son los derechos que me da y te vas a sorprender. Cuando veas esa pregunta te vas a hacer, chuta.
¿Y qué cuál es?
Chuta. Si quieres lo vemos al tiro.
¿Cuál es?
Pregunta número 9. ¿Qué derechos es Romanos 8:17? Romanos 8:17.
Sí.
Y tenemos ABC 8:17. Espero que en esta
derechos no. Da el hecho de ser hijo, ahora hijo de Dios.
Uh-huh. Ya. Versículo 17, ¿dónde tengo 17 yo? 17. Dice, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Entonces, ¿qué derechos tenemos?
A tener parte.
Tener parte en la herencia que Dios nos ha prohibido, nos ha prometido. Él nos prometió una herencia. El hecho de ser hijo me da el derecho de tener parte a su herencia, ¿ok? B, parte de la herencia, de ser, porque yo soy coheredera con Jesucristo. Parte, ¿cómo decirte? Yo tengo derecho a ser coheredera con Jesucristo. Eso vendría a ser B. ¿No? O sea, compartir la herencia con Cristo.
También padecer.
Y sí, tener los sufrimientos de Él para también estar con Él en su gloria. Sé, ¿qué derecho tengo? Tengo de sufrir con Él y por Él para tener derecho a su gloria. O sea que parte de nuestros derechos, porque cuando uno dice todo, yo podría dejar el sufrimiento fuera. A uno le gustaría dejarlo fuera.
No, pues, ¿por qué?
Pero a uno
si
le gustaría
el sufrimiento es parte de la vida.
Estoy de acuerdo. Pero cuando tienen
como
una cosa...
¿Como cristiano?
¿Como cristiano?
Sí, escúchame. Escúchame. ¿Quieres que te diga una cosa? Si tú te encuentras, como le tocó a un cristiano, te encuentras en una prisión, y que porque tú no reniegas a Jesucristo, te toman a tu hija de 12 años, la violan delante de ti, la cachetean, y la, imagínate a tu nieto, lo cachetean y le pegan tanto que todos los muros quedan llenos de sangre y el niño hecho bolsa en el suelo que le dice, abuelito, no reniegues de tu fe. Yo te hablo de, también, voy a los extremos, de ese tipo de sufrimiento. Yo tengo derecho a sufrir eso, ¿entiendes? Es atroz, pero hay cristianos que lo han vivido, ¿entiendes? Porque cuando tú te encuentras en una situación por el estilo, dices, pero Señor, ¿por qué? No, Señor, no, prefiero morirme, no, eso no. Yo de hecho en esa situación, ¿se acuerdan? Yo les he contado, en varias situaciones, yo le digo, Señor, por favor, en este momento yo no quiero ver cómo van a paliar a Filip o cómo van a pegarle a David, porque no quiero. Eso yo no lo quiero, yo sé pero que yo me vuelvo loco con eso. Pero yo sé que si algún día realmente me pasa, esta palabra me va a ayudar. Yo tengo derecho a eso y el Señor me va a dar la fuerza necesaria para atravesarlo, ¿entiendes? Pero yo te digo, hay gente que porque no tienen claro esto, le pasa, ¡ay, me enojé con Dios! ¿Por qué? Porque Él fue injusto en tal cosa, porque me hizo sufrir en tal cosa. Y eso sucede todos los días.
Por eso te estoy diciendo todo, el sufrimiento, claro, y las alegrías.
No, digo, sucede todos los días en el sentido de que hay más cristianos de lo que tú te imaginas en que...
Dudan.
No, basta que les pongan algo que es suficientemente difícil para ellos y dicen, no, ahora yo me enojo con Dios. No, porque eso no puede ser. ¿Entiendes la situación?
Sí.
Entonces... Por eso que tiene que estar muy claro en nuestros corazones. Sí. Porque cuando está claro también en nuestros corazones, yo puedo darle una palabra precisa. Porque si yo le digo todo, es vago. Yo le digo, mira, el Señor dice que tú tienes derecho a participar a su sufrimiento. Y este es un sufrimiento que hace parte de su sufrimiento. ¿Lo quieres aceptar como su sufrimiento? Entra en él. Si tú conoces esta palabra, puedes hacerlo. Pero si no la conoces, puedes consolarlo nomás, pero no le puedes dar esa palabra que va a consolar profundamente su corazón. ¿Entiende la situación? Es por eso que de eso se trata, de tirarse guata, hacer puente para que ellos lleguen a Jesucristo en la situación precisa que ellos necesitan o que yo necesito, porque a veces soy yo la que necesito ese tipo de consuelo, ese tipo de palabra. ¿Entiende? Bueno. ¿Quién testimonia mis pies? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos los versículos que les pongo son en ese sentido. Y vamos a seguir después con el resto del capítulo de la epístola a los romanos. Vamos a seguir haciendo ese tipo de ejercicio. No sé si ustedes hicieron la tarea.
Sí.
Me gustaría que me la pasaran. Porque yo quisiera ver cuán precisas fueron en su respuesta. Y cuán... No importa, si no lo han sido, no importa, porque yo prefiero que lo discutamos y que veamos, así como lo hicimos el otro día, ¿se acuerdan?
Sí.
Eso es lo que a mí me interesa, para que vaya siendo cada vez más claro en su... Oye, ¿te di la 13, Gloria, para que la haga?
Sí, la 13 y
entonces
la 14.
Me hagas la 13 y la 14. Ok, estamos. Hemos terminado. ¿Alguien quiere orar?
Bueno... Yo me acuerdo que cuando yo estaba enferma, le decía al Señor, yo sé que soporto este sufrimiento para compartir lo que tú sufriste en la cruz, pero al mismo tiempo me revelaba y le decía, claro, pero Señor, tus sufrimientos fueron 3 días, yo llevo 3 meses.
Claro,
es cierto.
Claro, sí. Llega un momento en que uno
llevaba 3 meses con dolor. Entonces le pedía a Dios que me mandara sueño, ni siquiera le pedía que me quitara el dolor,
claro,
que me mandara sueño porque era para refugiarme en el sueño.
Claro, por supuesto.
Y le reclamaba de esa forma, le decía, pero tú sufriste 3 días, claro, Señor, y yo ya llevo 3 meses.
3 meses, claro.
Es que fue muy largo.
Muy largo.
Muy largo, sí.
Claro, pero entonces en esos momentos uno necesita de...
Necesita.
Palabra integrada como esa, porque consuela. Consuela y ayuda a soportar el momento difícil y poder saber que de todas maneras no me van a dar más, él no me va a dar más de lo que yo pueda soportar, y ayuda a calmar esa rebelión que quiere venir, porque a veces no alcanza a venir, pero como que está empujando y quisiera venir, y que nos cansa tanto, que nos cansa y nos enferma y nos desgasta.
Y sucedió algo, en realidad pienso yo que como Dios tiene sus caminos. Un día conversando con una persona, Ivonne le dijo, oye, pero si yo conozco un médico que a mí me mejoró de herpes, ¿te acuerdas de eso? Mira, anda a tal parte, este médico la va a mejorar a tu mamá. Y fuimos, y el médico en realidad no me mejoró, pero él a su vez me mandó a otro médico. A pesar de que me vio dos veces, me mandó a un neurólogo.
Llegamos al hospital de Wynn, él era el director del hospital de Wynn.
Claro.
Y él me vio mandó, que él no estaba capacitado y mandó a llamar.
Porque ya no me mejoraba
y
con nada.
Y
él veía cómo sufría y sufría yo de los dolores horribles.
Pero si eso es, po.
si solo terminaron
los caminos del Señor. Los caminos del Señor. Me manda ese neurólogo que era bien pesado.
Pero lo vio junto, o sea,
claro.
Junto,
claro,
era,
sí.
Era pesado, junta. Pero era eficaz el caballero. Sabía que cómo había, claro, que tratar el asunto.
Y ahí ya explicó él que a causa del nervio trigémino, claro, a causa de eso, era tan grande el dolor. Porque, claro, tenía el herpes, pero al mismo tiempo tenía una parálisis,
claro,
facial, claro, que me tiraba.
Claro.
Y me empezaron a dar puros remedios de enfermo mental, poco menos. Porque,
claro, para calmar los nervios.
Claro, para calmar, claro,
el sistema
nervioso.
Me dan
esa, claro, carbamazepina, que eran, claro, remedios re baratos.
Sí, claro.
Y con eso empecé a calmar.
A calmarse. Y no alcanzó a hacer más de lo más que usted podía soportar.
No podía soportar,
claro, sí. Claro, sí,
eso me empezó a calmar.
Extraordinario.
No, y yo le decía, Señor, Señor, te entrego este sufrimiento por mis pecados. Claro, yo...
Claro, hacía como ya podía, no, ya, ya, claro,
no. Y de repente le decía, Ricardo, léeme algo de la Biblia,
sí,
por favor.
Sí,
sí, porque él me leía y para
eso ayuda, sí,
para ayudarme.
Increíble. Bueno, ¿quién quería orar? No sé quién quería orar para terminar y seguimos conversando.
Alguien que ore lindo, porque yo soy muy páfila.
Oh.
Ahí está. Ene tene tu capena nenu tisafa tu pala estistos tus para que salgas tú y la lleves tú.
Ya. Y si alguien quiere orar, otra persona más, puede. Ya.
Ay, Señor, muchas gracias, Padre, por traernos de nuevo acá, Señor. Poder intimar contigo a través de tu palabra. Gracias, Señor, por revelarte día a día a nosotros y hacernos copartícipes, Señor, de tu vida, de la vida del Señor. Y queremos estar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser testigo fiel de tu palabra. No quedarnos mudos, Señor, sino que llevarla a quienes necesitan. Señor, que es mucha la gente que sabemos que necesita. Y ojalá que tu palabra nos dé ánimo, impulso para poder llegar a esa gente que está esperando. Te damos las gracias, Señor, por todo esto que está pasando en nuestras vidas, cómo nos estás revelando, y que esta iglesia está siendo tan fecunda, y ojalá pueda llegar más gente a ella, Señor, y que conozcan más de ti. Y gracias, Señor, por eso. Gracias por la reunión, gracias por Manuela, que se da todo el tiempo para hacernos entender con tanta paciencia, Señor. Gracias por eso. Y la gracia en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
Amén.